Bienvenidas, bienvenidos. Es un verdadero placer recibirles hoy aquí en esta edición de los cursos de verano que ofrece el centro de la UNED de Calatayud. Yo realmente tengo que decir que estoy especialmente satisfecha por muchos motivos por la celebración de este curso. El primero de ellos sería porque por fin el centro de Calatayud ha pasado a formar parte de la muy amplia oferta de cursos de verano de la UNED. Este año creo que son más de 100 cursos de verano los que ofrece nuestra universidad en más de 50 sedes en toda España. Y en Calatayud teníamos esa asignatura pendiente. Este es el segundo año en que formamos parte de esa oferta con dos cursos. Este ya es el segundo y verdaderamente creo que es muy, muy, muy satisfactorio que ya Calatayud esté dentro de esa oferta. En segundo lugar, y no por ello menos importante, por tener aquí la presencia de amigos y hace mucho tiempo conocidos, como el decano de la Facultad de Política y Sociología de la UNED, Gustavo Palomares. Gracias por estar aquí, bienvenido. Y Rubén Ruiz, querido amigo también, profesor tutor de esta casa desde hace ya varios años, con alguna intermitencia. Y profesor ahora también, profesor de la Facultad de Sociología y vicedecano de Relaciones Internacionales en la Facultad de Políticas y Sociología de la UNED. Y además acompañados de un grupo de profesores y expertos de reconocido prestigio a los que iremos presentando conforme vayan teniendo que hacer su intervención. Gracias a todos por estar aquí. Es un verdadero placer. Natividad, Javier. He visto que estaba Mario también, estaba por ahí, pero tenía ahora una reunión. Iba a aprovechar de hacer la conexión por videoconferencia y algunos más que también vendrán. Y bueno, también porque la temática me parece absolutamente oportuna y absolutamente importante. Creo que la experiencia que nos ha tocado vivir, no a todas las generaciones les toca vivir una situación como la pandemia que hemos sufrido, que estamos todavía sufriendo, es un punto de inflexión, yo creo, en el desarrollo social, político, económico del planeta en el que vivimos, no solamente de nuestro país, no solamente de nuestro entorno, Europa, de las grandes potencias, sino de todo el planeta. Creo que es una situación difícil, muy dura, y que tiene, como todas las situaciones de crisis, un doble aspecto, un aspecto negativo, que yo creo que se está combatiendo oportunamente y sobre todo con una enorme rapidez desde un punto de vista científico, con el desarrollo temprano de las vacunas, con ese despliegue. Y el otro aspecto, digamos, positivo, que hay que esforzarnos en verlo, de que sea un momento de oportunidad de cambio, de oportunidad de que algunas de las cosas a las que nos hemos visto obligados se queden porque sean buenas y ayude a un enfoque más humano, más justo del proceso imparable de globalización en el que vivimos y del que nos ha demostrado la pandemia que somos sufridores, pero también que podemos aprender de ello y incorporarlo a nuestra vida. Así que verdaderamente creo que hay muchos motivos para que todas las personas que están interesadas en tratar de entender un poco mejor la realidad en la que vivimos, tratar de aprender cada día un poco más, y de colaborar desde cada punto de vista personal y profesional a mejorar el mundo en el que vivimos, creo que van a ser unas sesiones interesantísimas, de gran interés, en las que contaremos con personalidades de reconocido prestigio y bueno, expertos académicos que nos van a ayudar, efectivamente, que nos vais a ayudar a todos. Así que creo que son muchos los motivos por el cual el centro de Calatayud se tiene que sentir muy satisfecho de dar comienzo hoy a este curso de verano. Quiero agradecer la presencia de Ana García, como representante del Ayuntamiento. Quiero agradecer la presencia de todos los que estáis aquí presencialmente y de todas las personas que nos siguen a través de la red, tanto ahora en directo como posteriormente en diferido. Así que espero que disfruten mucho y que pasen una tarde de verano de crecimiento personal y de disfrute también. Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias.
Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar agradecerles la presencia aquí en Calatayud y también a los alumnos que nos están siguiendo de manera telemática y que después también lo podrán hacer en diferido, porque este ha sido un año de un gran desgaste, es un año duro en lo personal, lo colectivo como sociedad. a nivel psicológico y físico también, por supuesto, para muchas personas, y estar siguiendo un curso de estas características de formación, de educación superior, en mitad de julio, cuando ciertamente, pues bueno, todos estamos ya deseando que podamos descansar, es de agradecer. Cuando empezamos a diseñar el curso de verano, allí por enero o febrero, yo ya me permití el lujo de introducir con mucha cautela una frase que decía así: cuando empezamos a vislumbrar el principio del fin de la pandemia, ¿no? La pandemia nos ha demostrado que hay que tomar muchas cautelas y que incluso esa frase, que ya era muy precavida, se ha demostrado errónea. Las últimas semanas nos están demostrando, tanto en España como a nivel global, que las certidumbres que apuntaba entonces en la introducción al curso, que eran únicamente dos, que la pandemia tenía un carácter multidimensional y que su impacto era asimétrico, sigue siendo estas dos las únicas certidumbres que tenemos y siguen actuando de una manera absolutamente imprevista, ¿no? Lo hemos visto en las últimas semanas, como digo, podemos poner muchos ejemplos, con el aumento de los casos, con el aumento incluso de las variantes que van surgiendo y la capacidad multidimensional de que surjan impactos de diferente índole en las crisis y que a cada país le, y que incluso podríamos decir dentro de cada país, a cada sector social, le impactan de manera diferente. Simplemente voy a poner tres ejemplos de ello. Estamos viendo en España, cuando ya pensábamos en la recuperación económica, cuando de hecho estamos teniendo muy buenas noticias respecto a la llegada de los fondos de la Unión Europea y cómo estos van a ser utilizados para, bueno, pues retomar el rumbo del crecimiento económico. Pues tenemos una muy mala noticia con el propio desenlace cercano al verano del el aumento de los casos y centrado además en algunas de las zonas turísticas que van a afectar sin duda y que ya lo están haciendo atendiendo a lo que están siendo las últimas noticias, ¿no? Respecto al posicionamiento de los países de nuestro entorno respecto a cómo están viendo España como un lugar seguro para que sus turistas puedan venir. Viendo nuestra economía, una economía que, bueno, pues en buena medida tiene al turismo como uno de sus principales sectores, pues es sin duda una noticia muy, muy negativa. Hemos visto en la última semana en Rusia, que es un país que ha contado desde el principio con un desarrollo importante en la cuestión de la innovación y de la realización de las nuevas vacunas contra el COVID, pero que ha fracasado en su distribución, incluso dentro de su propia población, que en la última semana está alcanzando cotas de un récord de muertes en el país. En la última semana ya, más de 700 personas muertas, como digo, alcanzando cotas de récord en lo que es el propio país, ¿no? De Rusia, y con imágenes muy muy cruentas en San Petersburgo, por ejemplo, con los crematorios colapsados. Eran imágenes que hace 2-3 meses pensábamos que ya formaban parte del pasado. Y sin embargo, si tenemos un enfoque global, vemos que algunos de los países es ahora cuando están pasando por las condiciones más duras para sus sociedades. El último de las imágenes que les quiero trasladar es Cuba. Un país que tradicionalmente, dentro de su entorno, del Caribe, de América Latina, ha contado con uno de los mejores sistemas de salud. De hecho, es el único país de América Latina que ha sido capaz de desarrollar una vacuna propia. Y que tradicionalmente, en cuanto a lo que es la respuesta ante catástrofes y epidemias, dentro, insisto, de su marco geográfico, pues ha recibido incluso los parabienes de la Organización Mundial de la Salud y de Naciones Unidas. Hemos visto cómo algunas de las consecuencias directas de la pandemia, en términos de crisis económica, para Cuba, un país que vive fundamentalmente del turismo y las remesas, el turismo se ha reducido más de un 70%, las remesas en 2020 más de un 50%, nos ha generado una crisis social, unas protestas que han derivado también en que una parte significativa de la población ponga ponga en cuestionamiento, como nunca lo había hecho quizás en las últimas 3 o 4 décadas, la legitimidad del propio régimen político del sistema de partido único, ¿no? Entonces, vemos que la pandemia tiene una multidimensionalidad, una característica de generar crisis agudas en distintas áreas, y que es además imprevisible, ¿no? Hace 2 semanas nadie estaba pensando, al menos fuera de la, por ejemplo, en este último caso, fuera de la isla, de que viéramos ese tipo de protestas en Cuba, y además de una manera no focalizada en La Habana, sino en todo el territorio. Nada más. Espero que les guste el curso de verano que hemos diseñado. Es un curso que tiene un enfoque global, que va a tener, por lo tanto, unas áreas regionales amplias para cubrir el conjunto del globo, y cómo ha sido el desarrollo de la pandemia y de cómo han impactado las distintas crisis en él. Y a su misma vez pensaremos en cuáles son esas crisis que están todavía por llegar y cuáles serán las respuestas que cabe tomar. A su misma vez pensaremos también en realmente cuál ha sido el impacto y qué impactos nos hemos atrevido también previamente a identificar y que luego no se han consumado, ¿no? Por ejemplo, yo hablaré de las relaciones entre la Unión Europea y China, y realmente las relaciones entre la Unión Europea y China es más el peso de la tendencia previa que lo que la pandemia ha conseguido impactar sobre ellas. Nada más, ahora ya sencillamente voy a pasar a presentar a Gustavo Palomares, que va a ser el primer ponente en esta sesión, con una ponencia centrada en el papel de Estados Unidos, COVID-19 y Trump 2020 como coda de la hegemonía global de los Estados Unidos. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos esta tarde aquí.
Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Rubén, gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Encantadísimo de estar con ustedes. Decirles que estoy encantado y además estoy como en casa, porque verdaderamente este centro de Calatayud es como mi segunda casa. Y estar arropado por Ana Laguna y Rubén Ruiz, que después de muchísimo tiempo pues hemos construido un ET y hemos intentado también poner en marcha iniciativas que son rompedoras. De hecho, Calatayud ha sido, les diría que ha sido el hito fundamental de la puesta en marcha de 2 acciones en nuestra universidad que me vinculan desde hace bastantes años, porque en el año 96 pusimos la presentación de nuestro primer máster de Unión Europea en Calatayud. Tuvimos aquí a Fernando Morán. Ana, yo creo que tú estabas casi recién llegada al centro, ¿no? Llevabas poco tiempo. Y bueno, pues la verdad es que nos ha dado muy buena suerte, porque la verdad es que aún estamos funcionando con el máster, señal de que efectivamente empezamos con buen pie. En el año 2000 arrancamos también un bloque de asignaturas que tenían que ver con la ahora denominada acción exterior de la Unión Europea. En aquel momento, bueno, pues se empezaba a hablar de la famosa política exterior y de seguridad común de la Unión. Además, bueno, pues estoy aquí con mi buena compañera Natividad Fernández Solá, gran experta y buena amiga en esas materias. Y también hicimos la presentación aquí. Tuvimos a 2 de los generales de Estado Mayor y, bueno, pues tuvo una gran repercusión el acto y la puesta en marcha, pues, de esa acción ya Monet asociada al análisis de la política exterior y de seguridad común. O sea que Calatayud ha sido siempre una referencia y una casa importante para nuestra facultad. Y hacerla arropado, bueno, pues con nuestros compañeros, con Javier Morales de nuestro Departamento de Estudios Internacionales, que siempre será Departamento de Estudios Internacionales de nuestra Universidad Complutense, hacerlo también con todos nuestros alumnos asistentes, con Ana García, que además ha tenido a bien acompañarnos hoy del Ayuntamiento de aquí de Calatayud, y hacerlo con, bueno, pues con el reto probablemente más complicado que me ha puesto Rubén, que es un buen amigo, mi vicedecano de relaciones internacionales, pero a veces la amistad tiene este tipo de servidumbres que te ponen en las tesituras más complicadas, pero lo acepto como un reto personal e intelectual que ha sido. Intentar dar como ese marco general a una descripción que Rubén ha hecho, que verdaderamente es casi apocalíptica, ¿no? De hecho, el propio título, El día de después, que recuerda un poco a la película aquella, si recuerdan ustedes, de las primeras explosiones nucleares, y que tiene mucho que ver con el estado del mundo, ¿no?, en el que nos encontramos hoy, en donde muy probablemente todas las dinámicas son nuevas, o casi nuevas, pero sin duda también hay dinámicas anteriores persistentes que yo me atrevería a decir que se han agravado con la pandemia. Luego, por lo tanto, como somos científicos y aunque es un curso de verano, yo creo que tiene cierto sentido arrancar con la hipótesis de trabajo y que el científico haga su primera aproximación al objeto de estudio. Si yo tuviera que contestar cuál ha sido el efecto de la pandemia, diría: el efecto de la pandemia supone nuevas dinámicas dentro del sistema internacional, pero principalmente ha sido el caldo de cultivo que agrava las dinámicas anteriores que tenía el sistema internacional en todos los ámbitos. Esos ámbitos tienen que ver con la relación geoestratégica. Esos ámbitos tienen que ver con la agenda compartida en ámbitos como son la desigualdad, el desempleo. Eso tiene mucho que ver con la relación fundamental que existe, ha existido en las relaciones económicas y comerciales. Eso tiene mucho que ver con una dinámica previa que es un cambio dentro del equilibrio hegemónico global, que se ha agravado con la pandemia, pero que sin duda venimos arrastrando pues desde hace 15 o 20 años. Y una vez aclarada la toma de postura por parte del investigador de que efectivamente esta pandemia ha agravado casi todas las dinámicas persistentes dentro del sistema internacional, tanto en el ámbito político internacional interno, dentro de la agenda política, social, económica y comercial, si yo tuviera que descender al ámbito concreto del que ha sido el hegemón, que es un poco el objeto de mi presentación aquí, que es el papel de los Estados Unidos, tendría que decir que no solamente ha existido un caldo de cultivo adecuado para que efectivamente esta pandemia agrave unas dinámicas previas anteriores, sino que esta pandemia, después o coincidiendo con el final de la administración Trump, ha supuesto consagrar que efectivamente estamos viviendo el fin de la era americana, o mejor dicho, el final de la era estadounidense. Esto es que los Estados Unidos, en este largo recorrido desde hace 10 años, me atrevería a decir, ha ido perdiendo el papel protagonista fundamental para afectar, regular, intervenir en todas y cada una de las áreas regionales. O dicho de otra forma, la situación que nos encontramos en este momento de hegemonía multipolar, el actor Estados Unidos ha ido perdiendo relevancia, agravado con su incapacidad para jugar como un valor fundamental en el desarrollo del origen y contención de la pandemia. Ha perdido una relevancia importante en el papel modélico ejemplar, me atrevería a decir, en esto que se considera como el interés occidental, y ha perdido aún más musculatura diplomática, política, multilateral, económica y comercial de la que ha ido perdiendo en los 10 o 15 últimos años. Luego, es importante el ver cómo efectivamente, desde una aproximación científica, podemos afirmar que muy probablemente estamos viviendo los últimos años de la era americana, tal y como la entendíamos. Eso no significa ni que Estados Unidos vaya a desaparecer, ni que vaya a tener un papel. Bien, pues como la hipótesis es arriesgada, y la hipótesis además, ya como siempre decimos los directores de tesis, el investigador siempre se tiene que retratar en su hipótesis de trabajo, tiene que tomar partido, aunque luego sea para rectificar en las conclusiones, pero tiene que ser valiente, decidido. Bueno, han visto que este investigador ha sido valiente y decidido a la hora de apostar por su hipótesis de trabajo. Muy bien, Vamos a la segunda fase. Vamos a ver algunos datos derivados de la pandemia. Luego vamos a ir a datos anteriores a la pandemia, porque claro, decimos que la pandemia ha agravado dinámicas anteriores, pero ¿qué dinámicas anteriores existían? Vamos primero a los datos de la pandemia. Yo he escogido algunos que, bueno, pues pueden ser sintomáticos de algunas de las cuestiones que, bueno, como saben, evidentemente tenemos una nueva administración en los Estados Unidos, ¿no? Esta podría ser la segunda hipótesis que me atrevo a decir. Incluso con la llegada de la administración Biden va a ser difícil recuperar el papel anterior que había jugado los Estados Unidos en el mundo, en el sistema internacional. Incluso con la administración Biden, que parece claro que va a retomar algunas de las dinámicas que ya tenía la administración Obama, al menos algunas importantes, que tiene que ver con los marcos multilaterales, que tiene que ver con liderar algunos de los espacios de integración, que tiene que ver con restaurar el espacio de relación con los aliados europeos, que tiene que ver con restaurar algunos de los marcos comerciales fundamentales que tenía la administración Obama y que, bueno, con la llegada de Trump, pues evidentemente todos sabemos que supuso pues ese congelamiento de dinámicas fundamentales anteriores, ¿no? Incluso con el America is back de Biden, probablemente los Estados Unidos ya no serán lo que eran, ¿eh? Fíjense qué interesante la primera declaración del presidente Biden en política exterior.
Senior diplomat, Secretary Tony Blinken. Mr. Secretary, thank you for welcoming us today. We've worked together for over 20 years. Your diplomatic skills are respected equally by your friends and our competitors around the world. And they know when you speak for me. And so, so is the message I want the world to hear today. America is back. America is back. Diplomacy is back at the center of our foreign policy. As I said in my inaugural address, we will repair our alliances and engage with the world once again, not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's. American leadership must meet this new moment of advancing authoritarianism, including the growing ambitions of China to rival the United States and the determination of Russia to damage and disrupt our democracy. We must meet the new moment.
Es una declaración de casi media hora, pero bueno, el sentido fundamental, América es back, volveremos a liderar, hay determinadas amenazas, China, Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues America is back en una situación que es en los datos probablemente pues que refleja más bien la situación en la que estamos de pandemia en el equilibrio del mundo. No se ve muy bien, pero este es es un cuadro de Naciones Unidas sobre el COVID, los casos de muerte por regiones en el mundo. No se ve muy bien, pero no, se ve bastante difuminado. Pero bueno, básicamente lo que viene a explicar es que efectivamente esa diferencia que tiene que ver con las desigualdades demográficas. Ahí se ve mejor, ¿no? ¿Sí? Sí, ahí se ve bastante mejor. Bueno, ese desequilibrio global que tiene que ver pues con las desigualdades demográficas, económicas, sociales, tiene un reflejo fundamental en cuál ha sido y cuál es el caso y el ritmo de las muertes por regiones en el mundo, ¿no? Cómo efectivamente eso que se ha venido llamando primero, segundo, tercer mundo, cuarto mundo, submundo, tiene una relación directa con no solamente los contagios, sino también las muertes, ¿no? Dicho de otra forma, verdaderamente, pues ahí los sistemas de salud y los estados de bienestar social tienen mucho que ver para profundizar esa separación desigual que existe en el estado del mundo y que tiene una correlación inmediata con la situación actual. Este cuadro pues es de hace tres días, viene recogido en Naciones Unidas y ustedes lo pueden consultar. Hay otro dato que es bien interesante, que es la vacunación por regiones. Fíjense qué dato tan interesante, ¿no? Ven que efectivamente, pues cada 100 habitantes, los Estados Unidos tienen un 76,55, Europa tiene un 74,29,
América del Sur tiene un 47,98, Asia un 45,99, Oceanía un 26,8 cada 100 habitantes, ¿no? Ese sería el ritmo no solamente de acceso a las vacunas, sino de vacunación, ¿no? Que nos hace, pues básicamente, hacernos una idea también de cuál va a ser el precio regional que cada ámbito va a pagar a, bueno, pues para que efectivamente podamos superar la situación actual, ¿no? Ven que África no aparece, ¿no? El dato de África es bastante interesante porque África tiene un 4,12. Entonces, hay unas personas con una pauta completa de un 1,32. Ya saben que básicamente el reparto de las vacunas va por el fondo COVAX y que evidentemente en gran parte la vacunación africana va a depender de las donaciones que puedan hacer los países desarrollados, ¿no? Pero es interesante ver cómo efectivamente esa separación, ¿no?, que existe entre las diferentes regiones del mundo, la situación de que estamos viviendo, ya no solamente de contagios y de muertes, sino también de acceso a las vacunas, va a profundizar ese cisma, esa separación fundamental que tenemos en el sistema actual. Bueno, este no tiene, pero sí refleja bastante bien el precio de las vacunas, de cada una de las vacunas, que evidentemente este precio es muy diferente para unas regiones del mundo o para otras. Para la Unión Europea es un precio muy diferente que el que pueda ser para África, para Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense este cuadro, qué interesante. ¿Cómo refleja la desigualdad en la lucha contra el coronavirus? Esto es la fecha en la que se espera una disponibilidad amplia de las vacunas en el mundo. O sea, ¿cuándo verdaderamente cada región del mundo va a poder disponer de las vacunas que haga posible salir de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Ya ven que Estados Unidos, en ese verde más tibio, ¿no?, está pensado que sea pues a mediados del 2022, igual que Europa, pero subrayo el color fundamental de que muy probablemente a principios del 2023 o a partir del 2023 gran parte pues de la situación africana, de Oriente Medio y Próximo y de algunos países asiáticos pues verdaderamente no van a poder iniciar una cierta vuelta a la normalidad hasta pasado el 2023, lo cual supone también una desigualdad importante en esta lucha contra el coronavirus que va a agravar las dinámicas sociales fundamentales y demográficas que estamos viviendo en el espacio global. Vamos al ámbito económico. Fíjense cuál es la proyección del crecimiento por región. Esta es la perspectiva de la economía mundial, este es del Fondo Monetario Internacional, de abril del 2021. Y ven que efectivamente la recuperación en Estados Unidos va a pasar del 6,4 en el 2021 al 3,5 en el 2022. La zona euro va a ser un poquito más baja, vamos a pasar del 4,4 al 3,8. España además parece que los datos del Fondo Monetario Internacional se mueve bastante bien. Y vemos también que América Latina y el Caribe pasaremos del 4,6 al 3,1, pero sin duda el mayor crecimiento, no solamente relativo, sino absoluto, va a ser de esa Asia emergente y en desarrollo, en donde China es la referencia fundamental, en donde de un 8,6% de crecimiento en este año 2021 se va a pasar a un 6%, casi el doble de la zona euro. Dos veces igualmente el crecimiento de América Latina. Y, por supuesto, por encima del cómputo fundamental del mundo, del crecimiento global, que estaría en torno al 4,4%. Sería casi pues un tercio más que el cómputo total global para el resto del mundo. Si eso lo llevamos a la situación de los países en recesión en función del crecimiento real del Producto Interior Bruto, pues tenemos una correlación muy, muy, muy proporcional a lo que hemos visto también
de la desigualdad en el acceso a las vacunas, ¿no? Y vemos cómo efectivamente el mayor crecimiento en el Producto Interior Bruto lo vamos a tener en esa región de Asia creciente, liderado por China, en donde verdaderamente algunos países de la Europa del Sur va a tener un crecimiento del Producto Interior Bruto no tan importante como el que vaya a tener Estados Unidos y Canadá. Y básicamente lo que viene a reflejar fundamental es qué efecto va a tener la recesión y qué efecto va a tener esa recesión en las políticas para salir de la crisis, sobre todo dentro de los países de la Europa Occidental, Estados Unidos, y la referencia fundamental de competencial con Rusia y algunos de los estados asiáticos. Este es de las empresas farmacéuticas, que ya se imaginan. Este dato a mí sí me ha parecido bien interesante, porque está destacado dentro de, bueno, pues dentro de las estadísticas chinas, cómo efectivamente el producto, el escenario real del Producto Interno Bruto dentro de China es sin duda el de mayor crecimiento relativo en todo el espacio global, en los diferentes escenarios, ya sea en el escenario medio como en el escenario más pesimista o el más optimista, ¿no? Digamos que después de esa caída del 2020, el que ha subido con una fuerza relativa mayor, sin duda, y se ha mantenido de una forma pujante en la salida de la recesión y en la salida de la crisis, es sin duda la economía china, ¿no? Que impulsa pues un desarrollo de un recorrido creciente que, como veremos en algunas regiones del mundo, ha llegado a superar a los Estados Unidos y a la Unión Europea, como es el caso de América Latina. Entonces, es importante pues ver que efectivamente la pujanza china es un elemento fundamental, que no sabemos aún si va a tener una correlación con su peso político y militar, pero que bueno, que es fundamental, apunta a que ya parece que en estos meses, en determinados ámbitos económicos y comerciales, la economía china ha superado a la de los Estados Unidos en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, me ha gustado, quería que ustedes vieran este cuadro, porque yo creo que indica bastante bien la situación en la que estamos, ¿no? Bien, este sería un poco el cuadro de, bueno, pues derivado de la pandemia, en donde vemos un poco cómo efectivamente este estado desigual, este estado fragmentado que teníamos, la pandemia lo único que ha hecho es agravar esa situación, tanto estática como dinámica, demográfica, social, y del peso relativo de cada uno de los estados en las diferentes regiones del mundo, ¿no? Pero claro, yo les decía que esta situación que aportan estos datos, que es la consecuencia fundamental que está viviendo el mundo y sus consecuencias que estamos viviendo y sufriendo, sin duda es ese telón de fondo que cae sobre un escenario preexistente que estaba claramente definido. Luego, por lo tanto, si el investigador dice que esta pandemia lo único que ha agravado es una situación preexistente, pues tenemos que ver cuál es el estado del mundo preexistente para saber que efectivamente, o sea, cuál es el momento en el que nos encontramos y cuál es la situación fundamental que nos toca administrar en este momento. Entonces, bueno, pues me he permitido hacer un repaso por los diferentes medios, incluso por los diferentes compañeros, estudiosos, escuelas, doctrinas, para ver cómo ellos configuran esa foto, no esa foto fija, sino esa foto dinámica del estado del mundo, para ver un poco cuál es la situación fundamental en la que nos encontramos, ¿no? Y fíjense que me he encontrado algunos titulares que los vamos a ir viendo, de diferentes medios informativos, principalmente académicos y científicos, que son pues titulares claramente apocalípticos, ¿no? Me he ido al 2020, he cogido titulares del 2020 previo enero-febrero, previo a la pandemia, y también los titulares del 2021 de los mismos medios, para saber un poco cuál era la coincidencia, ¿no? Tenemos titulares como este: Will the liberal order survive? O sea, ¿logrará sobrevivir el orden liberal? Hay otro titular que también veremos, que dice el crepúsculo del universo. O sea, el crepúsculo del universo. Estamos en una situación de caos creador y desorden global. sea, estamos verdaderamente en una situación de vuelta a, pues a la teoría del caos, ¿no? A la situación probablemente pues de finales del 17 y principio del 18. Por ejemplo, otro titular, How the World Order Ends. O sea, ¿cómo acaba un orden mundial? O sea, ¿cómo verdaderamente acaba, no? El declive de Estados Unidos es inevitable. He escogido un poco los titulares, pero vamos al meollo de la cuestión. Por ejemplo, Foreign Affairs, que ya saben que es un poco la referencia fundamental del realismo constructivista, la gran referencia fundamental. Esto es de ya lo ven, de enero-febrero del 2021, ¿no? Y el titular no deja lugar a dudas, ¿no? Can America recover? O sea, ¿podrá reconstruirse América? El plan Biden, que supone una vuelta probablemente a un nuevo New Deal, va a suponer este plan de reconstrucción. Va a suponer verdaderamente que los Estados Unidos puedan volver con el mismo impulso y la misma fuerza para. Fíjense cómo lo subrayan, ¿no? Que son medidas desesperadas para situaciones desesperadas, como la que estamos viviendo. Ya Biden dice que va a encabezar una iniciativa global de lucha contra la pandemia en vinculación con la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Parece que efectivamente el titular no deja lugar a dudas. Nos vamos a otro titular. Fíjense qué interesante. Este es un año atrás, ¿no? Este es enero-febrero del 2020, también de Foreign Affairs, donde los dos titulares caen un poco en la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro del capitalismo, ¿no? O dicho de otra forma, los choques dentro de los hegemones capitalistas, ¿no? ¿Cuál va a ser verdaderamente el efecto fundamental de la fase que estamos viviendo del capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay diferentes titulares, unos hablan del capitalismo especulativo, otros hablan del capitalismo en una zona muerta, otros hablan de la falta de argumentos fundamentales para encontrar una vía neo-keynesiana que ponga a salvo los estados de bienestar social. Hay diferentes argumentos que se aproximan a esta situación crítica del pacto liberal y de los sistemas capitalistas, ¿no? Esto es en un año de diferencia. Vamos a analizar, porque bueno, ustedes dirán, bueno, pues es que Foreign Affairs, pues ya sabemos lo que es Foreign Affairs, ¿no? Vamos a otro lado, la revista de estudios internacionales, la gran referencia de la Universidad de Harvard, ¿no? Y bueno, Richard Haass, que es la gran referencia que hemos estudiado todos los que nos hemos dedicado a la integración, el padre fundamental del funcionalismo integrador como referencia, vamos, lo que recomendamos a nuestros alumnos cuando estudian las teorías de la integración, Richard Haass, el primer autor, ¿no? Y fíjense, Richard Haass, que es el que arranca con este titular muy provocador, ¿no? ¿Cómo acaba un orden? O sea, ¿cómo un orden mundial acaba? Es importante saber cómo acaba un orden mundial. Y he llegado a una conclusión fundamental. Y es que justamente el orden mundial actual se encuentra no en fase integradora desde la visión funcionalista, sino que se encuentra en una fase de fragmentación. Una fase de fragmentación es aquella en la que no existe ningún sistema regulador que impida que la caldera estalle. Ya saben, ¿no? Lo de la teoría de sistemas. Sistema tiene presiones. Entonces hay alguien que juega de efecto regulador, que es la válvula reguladora del sistema. ¡Ay! Que se ha subido la presión de la caldera, che. Entonces usted da a la válvula reguladora de la caldera para que salga un poquito de agua y la caldera no estalle, ¿no? O sea, hay determinados sistemas reguladores que hacen que efectivamente el sistema. Él viene a decir que efectivamente las situaciones que vivimos a finales del 17 o principios del 20 son situaciones parecidas al momento actual. ¿Por qué? Porque no hay ningún actor que pueda jugar como sistema regulador del sistema. No hay ningún actor que sea capaz de intervenir como sistema regulador del sistema. Entonces, ese sistema tiende a la violencia. Él habla de... Hay un término que me gusta mucho de Richard Haass, que dice que esto sería una situación completamente contraria a la de la integración. O sea, estaríamos con fuerzas no centrífugas, sino centrípetas. Tenemos que administrar
fuerzas centrípetas que hacen imposible.
Bueno, interesante, Richard Haass. Vamos a, bueno, pues a otra referencia, ¿no? Joseph Nye, imagínense, el padre fundamental de la teoría de la interdependencia. La gran referencia, bueno, ya se acuerdan, ¿no? Tugen y Nye son como, en el examen de relaciones internacionales cae regularmente casi todos los años en las preguntas de teoría, ¿no? Y Joseph Nye se plantea en su artículo, pues, esta pregunta, ¿no? Y él dice que es el momento más difícil porque si hay algo que ha demostrado el sistema capitalista es su capacidad para adaptarse. O sea, la teoría del derrumbe que nos aventuraban, pues, nuestros compañeros del marxismo clásico, Otto Bauer, Hilfer y Rosa Luxemburgo, del que hablando, pues, de esa tasa, de esa tendencia a la caída de la tasa de la plusvalía, ¿no? Que de forma inevitable llevaban a los sistemas capitalistas a derrumbarse por ellos solos, ¿no? Entonces la historia ha demostrado que no, que el capitalismo, a pesar de todas las crisis, hemos pasado una gorda en el 2008 y estamos pasando a uno probablemente peor que la del 2008, ha tenido una capacidad de adaptación que incluso ha llevado al nombre, ¿no? Del liberalismo clásico al liberalismo moderno, del liberalismo moderno al neoliberalismo, del neoliberalismo al neoliberalismo, o sea, ya su capacidad de adaptación es máxima, ¿no? Dice Joseph Nye que verdaderamente es el momento de una interdependencia compleja más anárquica. Estamos viviendo el momento de una interdependencia compleja más anárquica. Y el coste para los actores de esa interdependencia compleja más anárquica es un coste elevadísimo para determinados actores y regiones del mundo. O sea, lo que viene a decir Joseph Nye es que no solamente el juego de equilibrios está básicamente roto, sino que efectivamente el coste fundamental de esa interdependencia, lo que los marxistas clásicos dirían la dependencia clásica, ¿no? Los países del centro y la dependencia. Bien. Vamos a otra escuela. Por ejemplo, la escuela aroniana de las relaciones internacionales, que es también bien interesante desde otra perspectiva, la sociología histórica, ¿no? Y Chantal Delsol, que es pues una gran investigadora, es la gran referencia, una de las grandes discípulas de Raymond Aron y de la sociología histórica, en la consagrada revista Política Étrangère, publica este artículo del Crepúsculo Universal, que es bien interesante, porque hace una aproximación al sistema internacional desde los valores. Y lo que viene a decir Chantal Delsol es que no es tanto el juego geopolítico como efectivamente los valores fundamentales que han sido el sustrato del equilibrio dentro de los sistemas liberales en el orden mundial se encuentran en crisis. O dicho de otra forma, la crisis de los valores democráticos tiene una relación fundamental con el equilibrio que juegan las potencias democráticas en el orden global. Lo que explica sobremanera el peso fundamental del nacionalismo, del radicalismo, del populismo. Lo que viene a decir Chantal Delsol es que o el orden global encuentra una nueva redefinición de los valores democráticos, no tanto en la democracia representativa, sino en encontrar nuevos canales de participación por parte de la ciudadanía. Él habla de una democracia deliberativa global, no me parece mal. O sea, encontrar nuevos ámbitos de participación ciudadana que frene alguna de las dinámicas perversas que afectan al sistema internacional, entre ellos el nacionalismo, el populismo, etcétera, etcétera. Interesante la visión, siempre muy aroniana, ¿no? Del análisis de los procesos históricos, ¿no? Hay algunos otros locos que piensan que aún sigue siendo viable la aplicación de algunos de los modelos de la física y de las matemáticas al estudio de las relaciones internacionales y del sistema internacional. Ya saben ustedes que una de los aportes fundamentales que tuvo las aproximaciones más cuantitativistas al estudio de las relaciones internacionales tiene que ver con esta aplicación de los modelos matemáticos para el proceso de toma de decisiones diplomático, para el análisis de las situaciones críticas de enfrentamientos bélicos, etcétera, 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 ¿no? Bien. Y, bueno, pues algunos de ellos hablan que efectivamente algunos de los elementos de la física cuántica son aprovechables para la situación actual. Porque si todos coinciden en que efectivamente la tendencia es que este sistema ha perdido el ámbito regulador, ninguno de los actores pueden jugar como efecto regulador, esa tendencia al caos, pues hombre, está claro que algunos elementos de la física cuántica se pueden aplicar a la situación actual, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales de la física cuántica, el análisis de la conversión y gestión de los estados caóticos, tiene que ver con el elemento atractor. El elemento atractor es aquel elemento que introduce cierto orden y concierto en zonas del caos, de tal forma que esa situación caótica empieza a tener una tendencia hacia el orden. No el orden, sino empieza a encontrar una cierta tendencia hacia el orden. O dicho de alguna forma, ya saben que estas teorías del caos dicen que el caos es el estado natural. De todas formas, el estado natural ya no lo demostró en la física cuántica, que pensábamos que el universo estaba en un orden absoluto y total. Y resulta que no, que la física cuántica ha demostrado que efectivamente el universo se encuentra en esa situación caótica dentro de lo que aparentemente, de lo que aparenta un cierto orden, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente algunos de nuestros compañeros pues piensan que evidentemente tendremos que buscar algún atractor, o sea, algún tipo de dinámica dentro de la situación caótica del sistema internacional que introduzca ciertos elementos de orden en algunas partes del sistema, dando por hecho que ya ninguno de los actores puede poner orden en el todo. Pues vamos a ver si algunos de esos actores pueden poner un cierto orden en las partes. Esa sería un poco la idea, ¿no? En este artículo, Gustavo Palomares, además, desarrolla ese tema. Bien, ¿qué soluciones encontramos? ¿Qué soluciones, no? Pues aquí nuestros expertos compañeros buscan todo tipo de soluciones para esta tendencia al caos, ¿no? Dominique Moisy, pues es el padre del Grupo de Estudio de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos de París. Que por cierto hay un libro que ha publicado hace unas semanas, que también lo he traído aquí, sobre la geopolítica de las series de televisión, que ahora haremos referencia a él, que es bien interesante, ¿no? Entonces Dominique Moisy dice, tenemos que buscar algo parecido a lo que fue el Congreso de Westfalia de 1641, o algo parecido a lo que fue el Congreso de Viena de 1819, incluso el Tratado de Versalles podría ser una gran referencia. Tenemos que encontrar un pacto sobre mínimos que haga posible un cierto elemento ordenador dentro del sistema internacional. Entonces le preguntan a Dominique Moisy, ¿y eso que tiene que ser dentro de Naciones Unidas? No necesariamente tiene que ser dentro de Naciones Unidas. Probablemente puede ser un acuerdo entre superpotencias. Puede ser incluso volver a las dinámicas de los diálogos entre superpotencias de la Guerra Fría. Como un cierto pacto sobre mínimos que introduzca. O sea, el espíritu fundamental de buscar un consenso entre contrarios para que esto verdaderamente no. Por eso él habla del Congreso de Viena como inspiración. Volver un poco pues a la Europa de Metternich y demás compañeros que hicieron posible ese cierto elemento ordenador, ¿no? Bien, otros, bueno, está Margaret Macmillan, que es una de las mentes más lúcidas, ¿no? Ya es una señora bastante mayor de la London School, pero ella sí piensa que probablemente la vuelta a unos ciertos puntos que articulen pactos en ámbitos concretos del sistema internacional podían funcionar. Algo parecido a lo de Wilson, ¿no? Y los 10 puntos fundamentales que pudieran, que fueran, aunque fueran muy generales, pero que permitieran introducir un cierto elemento de, bueno. Bien. Este es un poco la situación, la aproximación más global, en donde la coincidencia es, por un lado, estado caótico y desorden. Por otro lado, efectivamente, no hay un solo actor que pueda jugar como efecto regulador, ¿no? Vamos al liderazgo americano. A ver qué opinan nuestros compañeros respecto al liderazgo americano. Fíjense este artículo que interesante, de Foreign Affairs, es el titular de hace dos meses, ¿no? Que es bastante inspirador, ¿no? Porque hace un análisis de los datos fundamentales del músculo diplomático, multilateral y económico y comercial de los Estados Unidos, para titularlo así, ¿no? El decline and fall, o sea, el declive y la caída, ¿no? del liderazgo. ¿Podrá verdaderamente América volver a liderar? Ellos a ellos mismos se preguntan. Vamos a la siguiente titular. Este es bien interesante porque habla de self-destruction of the American power. Es también de julio-agosto del 2020. Fareed Zakaria es, pues, probablemente una de las mentes más lúcidas de las aproximaciones del realismo estructural en los Estados Unidos, que habla de su propia capacidad de autodestrucción del sistema, del poder americano, ¿no? Y da algunos datos bien interesantes que yo me he permitido sacar aquí, pero bueno, que pueden ustedes consultar en el artículo. Él habla de casi una pérdida del 30% del presupuesto durante la administración Trump, que va a ser incapaz de compensar la administración Biden respecto a la diplomacia de los Estados Unidos, respecto al presupuesto que tiene la Secretaría de Estado y la estructura de la acción exterior estadounidense, ¿no? Esa pérdida de casi un 30%, que él habla de un 27% de USAID en el fondo, en los presupuestos de la Agencia Estadounidense de Cooperación Internacional. Estamos hablando de una pérdida del 26% del presupuesto, ¿no? Y habla de una pérdida del peso relativo de la economía comercial y del Producto Interior Bruto Global de 6,3% de los Estados Unidos en el Producto Interno Bruto Global en estos 4 años y pico, ¿no? Por no hablar de la pérdida de peso y de influencia en zonas que para los Estados Unidos son vitales, para empezar, la propia Europa, ¿no? ¿No? La visita de Biden, básicamente, es intentar reconstruir probablemente la situación de mayor separación y distancia, bueno, probablemente el 11 de septiembre y la administración que hubo del 11 de septiembre después de la ocupación militar de Irak, pero la situación que hemos vivido en los 4 años últimos con la administración Trump, ¿no? Básicamente esa pérdida de influencia de los Estados Unidos con sus socios latinoamericanos, con sus socios asiáticos, como tanto Rusia como China han ido ocupando los espacios que ha ido dejando los Estados Unidos. Los Estados Unidos va a ser capaz, la nueva administración, de ocupar y de reinvertir este sistema de autodestrucción del poder americano en los últimos años. Bien. Qué interesante, ¿no? Ian Bremmer, que es, pues, otro de los grandes teóricos, habla que de forma inevitable los Estados Unidos tienen que cambiar claramente su estrategia, su retirada de las zonas conflictivas. Hemos vivido la plena retirada ya de Afganistán, hemos vivido, bueno, pues, el retraimiento del poder de los Estados Unidos en situaciones como es el conflicto histórico de Oriente Próximo, etcétera, 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 ¿no? Lo que plantea Ian Bremmer, inspirado por los argumentos de Henry Kissinger, es que los Estados Unidos, a partir de este momento y sobre todo la nueva administración, tendrá que medir por etapas y por zonas sus diferentes apuestas diplomáticas y estratégicas. La idea esa de los Estados Unidos como guardián entre el centeno mundial ha desaparecido. Los Estados Unidos tendrán que llegar a alianzas concretas con estados concretos en zonas globales concretas. La idea esa de la trapetú, de la presencia total, es inexistente. Tendrán que llegar a alianzas concretas, incluso con rivales históricos definidos, en donde el que es amigo en una zona puede ser rival en otra. Lo que viene a decir Ian Bremmer es que la diplomacia estadounidense ya a partir de este momento sin duda tendrá que funcionar por apuestas, alianzas concretas para objetivos muy concretos, en una diplomacia que tiene, él habla de un término que a mí me gusta y que utiliza también Henry Kissinger, va a ser una diplomacia que debe tener una gran cintura política. Va a tener necesariamente que tener una gran cintura política, ¿no? La idea de que muy probablemente tendremos que, Ian Bremmer utiliza un concepto que a mí me gusta, volver a una teoría de la contención, pero de otra forma. Tendremos que medir nuestras apuestas por zonas de influencia. Y en esas zonas de influencia tendremos que llegar a un sistema de alianzas que nos permita controlar con nuestros socios o aliados las dinámicas fundamentales que... En resumen, lo que ha hecho Estados Unidos o pretende hacer en situaciones concretas, como es el caso de Afganistán o como es el caso de Siria, etcétera, etcétera, tendrá que buscar apuestas concretas a situaciones concretas. Bien. El declive estadounidense se confirma, ¿no? La pérdida se podría evaluar por zonas de influencia. ¿Cuáles han sido las pérdidas fundamentales en las relaciones políticas y estratégicas que determinan sin duda que esta situación del COVID lo que apunta claramente es a que estamos viviendo el final de la era americana? Ya no solamente por cómo la administración Trump afrontó el liderazgo pandémico global, sino fundamentalmente por la incapacidad para que efectivamente esos valores fundamentales de la reconstrucción y de lo que plantea la nueva administración Biden pueda prosperar, ¿no? En este artículo de la London School yo desarrollo cómo efectivamente, muy probablemente, esta situación pandémica verdaderamente apunta, ayuda, es un caldo de cultivo fundamental para que estemos viviendo en los próximos años en la agenda 2030-2040, el final de la era americana, ¿no? Bueno, vamos a datos concretos, ¿no? Vamos a la balanza de poder. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo en esta balanza de poder, ¿no? Pues yo he escogido algunos cuadros, bueno, a este que yo les decía, ¿no? Este libro es obligatorio si les gusta la serie como a mí, una de las referencias fundamentales. Yo recomendaría como dos o tres series. Una de ellas es Juego de Tronos, House of Cards, por supuesto es obligatorio leerlo para aprobar la asignatura, pero ya para sacar nota en la asignatura Mr. Robot. ¿Alguien ha visto Mr. Robot? ¿No han visto el Mr. Robot? Pero no pueden estar aquí si no han visto Mr. Robot, pero por favor, ¿cómo es posible? ¿Cómo efectivamente existen ejércitos oscuros de la mano del poder chino y ruso que intentan influenciar en la opinión pública para derrumbar sistemas políticos, procesos electorales, y cómo se está librando una batalla en la zona oscura que va a determinar el futuro del mundo? Tienen que ver Mr. Robot, por favor. Bueno, volviendo a esto de las series, está muy bien porque Dominique Moissy dice que la situación de este que decía que había que volver al Congreso de Viena como inspiración, este Dominique Moissy, del Instituto de Estudios Políticos de París, dice que la situación actual es muy parecida a la de Juego de Tronos. Yo me lo he apuntado aquí porque les confieso que yo Juego de Tronos no lo he visto, ¿no? Dice Dominique Moissy, en el que el Reino del Norte, que es la Casa Stark, que sería los Estados Unidos, se ven afectados directamente por el Reino de la Roca, la Casa Dunster, que sería Rusia, Pero sin embargo, quien verdaderamente triunfa al final frente a todo lo que los han seguido las 8 temporadas deseaban, frente a lo que deseaban los seguidores, quien verdaderamente triunfa es el reino del desierto y los tres dragones, que es la casa Targaryen, que sería China, ¿no? O sea, un poco la aplicación de esa teoría de los Juegos de Tronos. Bueno, pues se aprende mucho con las series. Fíjense este gráfico del pronóstico para las economías avanzadas y la economía de los mercados emergentes y en desarrollo, ¿no? En ese desarrollo que va hasta el 2022, ¿no? Y ven que esa línea marroncita, que es la línea china, aventaja mucho pues la línea y el ascenso de los Estados Unidos y de la Unión Europea, que indica claramente que se afianza ese índice de la presencia regional de China en las diferentes áreas, no solamente la relación económica y comercial, sino también financiera y de inversión, ¿no? Vamos a otra situación que es bien interesante, ¿no? Que dice que el Fondo Monetario, este cuadro que tiene mucho que ver con ese cuadro que yo les ponía, igual, ¿no?, respecto a la actividad económica mundial y de las potencias, ¿no?, en donde ven que efectivamente, pues poco más o menos las cifras coinciden, la zona euro estará en torno a un 4,2, un 5,2, mientras que China estará en torno a un 8,1, un 8,2, ¿no?, que viene a ser casi el doble, y frente a los Estados Unidos, en el peor de los casos, que fueron un 3,1, en el peor de los casos de China sería un 8,2, que sería casi tres veces el crecimiento de China por encima de la zona euro y de los Estados Unidos, ¿no? Bien, vamos a otro dato que es también bien interesante. ¿Cuál sería un poco en el Producto Interno Bruto Global el peso de las diferentes economías, ¿no? Estamos hablando que en el Producto Interno Bruto Global China tendría en torno a un 4,9, los Estados Unidos tendrían un 3,7, Japón un 1,5, la zona euro estaría un poquito por abajo de los Estados Unidos, tendría un 3,5, un 3,6, poco más o menos. Dentro del Producto Interno Bruto Global. Este me encanta porque es esta imagen lo dice casi todo, ¿no? Las economías más grandes del mundo a lo largo del tiempo. Este cuadro a mí me gusta mucho porque explica cuál ha sido el desarrollo en Estados Unidos 92, 2008, China, que estaba la cuarta en el 92, pasa a ser la segunda en el 2008, la primera en el 2024, India, ta, 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 ta. O sea, se ve claramente cuál es el recorrido de las diferentes economías en el mundo, ¿no? Bueno, muy bien, pues este cuadro que tiene mucho que ver con... Bien. Claro, estamos hablando que si uno habla de Estados Unidos, pues tiene que hablar del resto de los actores. Hablar de Estados Unidos, teniendo en cuenta que estamos en un ámbito global de interdependencia, como dice Joseph Nye, tendencia anárquica, ¿no? Pero aquí ya todo se mide en relaciones de triangulación. Hablar de Estados Unidos sin hablar de China, de Rusia y de la Unión Europea, pues es casi como no hablar. Entonces, vamos a ver cuál es la interrelación y el peso que pueda tener los Estados Unidos en función de las propias capacidades que pueda desarrollar la Unión Europea. Primero, la Unión Europea. Entonces, bueno, pues yo he hecho aquí un entresaque de... Me acuerdo cuando hicimos ya, pues yo creo... que Félix Arteaga y yo, que colaboramos en el grupo este de expertos para la agenda 2020-2030, Y me acuerdo las discusiones dentro del grupo cuando decíamos, no, China sin duda será la referencia fundamental en el 2020, 2030. Y yo recuerdo muchos de nuestros compañeros que decían que nos negaban la mayor diciendo que China no va a tener capacidad porque es una, la China principalmente en un 80% es la China rural, la incapacidad para el consumo interno, la incapacidad para abarcar los mercados, la incapacidad para el dominio de los sistemas monetarios, etcétera, etcétera, etcétera. Me acuerdo perfectamente cuando elaborábamos esta agenda, esta agenda que yo creo que ya 10 años después, pues ya claramente se ha demostrado, esa duda que tenían muchos de nuestros compas ya se ha aclarado, ¿no? De la capacidad china para eso y para más. Y ya en esta propia agenda decíamos que, bueno, si la Unión Europea quiere jugar, pues en ese tránsito que fue, pues desde el Acta Única hasta el Tratado de Maastricht, el Tratado de Ámsterdam, de ahí al Tratado de Lisboa, de ahí a los mecanismos que plantea el Libro Blanco de la Unión Europea de Cooperación Reforzada, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere jugar un papel fundamental en la gobernanza global, de forma inevitable tenía que poner en marcha los mecanismos y instrumentos de una acción exterior que le diera una sola voz en el mundo, una apuesta decidida con una voluntad presupuestaria económica que supusiera una diplomacia común, un ejército, etcétera, esos tópicos que incluso aún en algunos sitios algunos de los locos europeístas seguimos manejando, que es necesario apuntar a que de una vez por todas la Unión Europea tiene que darse instrumentos para que pueda jugar como un factor positivo en la gobernanza global, ¿no? Bueno, pues esto ya lo decíamos, ¿no? Evidentemente este sueño, pues estamos en la misma situación, aún hoy por hoy. Bastante tiene Europa con salir del arrebato que supuso el 2008, del arrebato que supuso el Brexit, del arrebato fundamental de los fondos de reconstrucción, del reparto de los fondos de reconstrucción, del arrebato fundamental del cambio en los gobiernos fundamentales y motores de la Unión. Va a ser el cambio en Alemania, pero se aventuran las elecciones presidenciales tormentosas en Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Bastante tenemos con eso como para que podamos soñar que derivado de la Convención Europea pueda salir una voluntad de los gobiernos europeos para dedicar un no sé cuánto por ciento del presupuesto para la defensa que haga posible. Conclusión, va a ser que no. Bien, en el Libro Blanco ya incluso se manejaba ese tercer escenario, en donde el escenario deseable es que aquellos estados que quieran avanzar en el ámbito de la acción exterior para tener una voz en común puedan hacerlo sin que el resto obstaculice para que efectivamente ese escenario fundamental por el que apostábamos todos para que estados más reacios, como eran Gran Bretaña, ya se fue por fin, y otros estados, estoy pensando pues en Dinamarca, los estados de la Europa Central y Oriental, etcétera, 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 dejen caminar en este ámbito aquellos estados que quieren construir, que queremos construir verdaderamente instrumentos y herramientas para jugar dentro de la gobernanza global, que no es ni más ni menos que poder jugar como actor de la diversificación de la dependencia del sistema internacional respecto a los Estados Unidos, Rusia, China o de los tres juntos, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Que básicamente no deja de ser sino una confesión de nuestras incapacidades, ¿no? Bien, evidentemente está claro que el futuro y devenir de Europa y de la Unión Europea viene determinado por el país más importante en Europa que no está dentro de la Unión Europea y que sin duda pues es el actor fundamental dentro de nuestro continente europeo, que es Rusia. Y está claro que la Unión Europea no va a poder romper nunca unas servidumbres que tienen que ver, pues evidentemente, pues con la situación en Ucrania, pero con que también nos explicaba el libro de este profesor brillante Rubén Ruiz sobre Ucrania, de la revolución del Maidán, que además tuvo y acertó en alguno de sus predicciones a medio o largo plazo. Y está claro que a la Unión Europea no le queda más remedio con Rusia que jugar al palo y la zanahoria. La zanahoria supone que energéticamente algunos de los estados fundamentales dentro de la Unión Europea dependen de la energía de la energía y del gas ruso y de la cooperación energética rusa. Por otro lado, la Unión Europea tendrá que darle un lugar a Rusia, la relación fundamental. Queremos que sea cordial, a pesar de Ucrania, a pesar de algunos de los casos, ahora mismo, bueno, pues me viene alguno de los casos últimos. Tendremos que buscarle una solución que no pase por el eterno cordón sanitario que ya sabemos que ha traído consecuencias terribles para el futuro y para el pasado y lo que puede tener las consecuencias para el futuro de. Luego, por lo tanto, está claro que la Unión Europea tendrá que buscar esa relación entre cooperación, contención, en gran parte porque también los países de la Europa Central y Oriental no van a permitir volver a que efectivamente Rusia pueda jugar un papel influyente dentro de la Unión Europea en ninguno de sus ámbitos. Y ahí arranca una relación histórica que es...
La Unión Europea celebró Nochevieja felicitándose por el acuerdo de inversiones que acababa de cerrar con China tras 7 años de negociaciones. Pero ahora no todos están contentos.
Con algo que nos va a hablar en el seminario nuestro director Rubén Ruiz, que es la relación de la Unión Europea y China. Que fíjense que es la historia coloca siempre a la Unión Europea en las posiciones más increíbles, ¿no? Fíjense que la Unión Europea tiene acuerdos comerciales, acuerdos de libre comercio, yo diría que con el mayor número de países y bloques regionales. Hasta incluso este acuerdo comercial con China, tan controvertido, que ha supuesto y que ha tenido tantas críticas, sobre todo por parte de los Estados Unidos, que ven que efectivamente China también ocupa un lugar fundamental que debería ocupar los Estados Unidos, pero que no ocupa porque el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, después de la 13ª ronda de negociaciones, se encuentra en el congelador. Fíjense que el aliado histórico de Europa, que es los Estados Unidos, que ha dado básicamente el diálogo más perfecto, más acabado, en valores, en instrumentos militares y de seguridad, y me atrevería a decir también de valores políticos compartidos, que es el diálogo transatlántico, es el único que no tiene firmado acuerdo comercial con la Unión Europea. ¿Qué me dicen de eso? Lo tienen todos los bloques regionales menos los Estados Unidos. Con lo cual, pues verdaderamente llegamos a una situación increíble, porque no contar con ese acuerdo, ese instrumento de unión comercial, económica, de inversiones, incluso monetaria, entre la zona euro y los Estados Unidos, supone que estamos hablando del 42% del Producto Interior Bruto Global. O sea, estamos hablando del bloque fundamental de la relación económica y comercial en el espacio global, que es la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Estados Unidos exporta casi un 16% a la Unión Europea, la Unión Europea exporta un 14,3%, importa un 13,2%, etcétera, 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 ¿no? Es el único tejido que todavía no ha encontrado un acuerdo comercial, es justamente con los Estados Unidos. Sin embargo, el acuerdo con China, veremos que ofrece sin duda algunas opciones bien interesantes para los intereses europeos. Muy bien. La desavenencia con los Estados Unidos, a los que ya hemos hecho referencia, tiene también mucho que ver.
La mejor de las bienvenidas en el cuartel general de la OTAN.
Tiene también mucho que ver con esta relación de triangulación de liderazgo estadounidense en el mundo, tiene mucho que ver con pues la crisis, si vamos a ser capaces de superar la crisis que hemos tenido en los 4 últimos años, me atrevería a decir de mucho más tiempo, de la diferente forma de entender la relación transatlántica, que es casi como contestar si la Unión Europea y los Estados Unidos vamos a ser capaces de redefinir una agenda común que sirva no solamente a los intereses de la nueva administración estadounidense, estoy pensando en China, sino también al pilar europeo dentro de la Alianza Atlántica. Esto es, si la propia relación transatlántica va a permitir, por ejemplo, un nuevo concepto estratégico que permita a esa relación transatlántica ocupar un papel fundamental en puntos de la agenda de la Unión Europea que en este momento son irrenunciables. como por ejemplo la nueva agenda de inmigración, asilo y refugio, como por ejemplo ámbito nuevo que tiene que ver con la seguridad interior y exterior, por ejemplo, cómo efectivamente esa relación tiene que asumir la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, y cómo eso va a afectar a un nuevo tipo de relaciones transatlánticas, ¿no? O sea, ese nuevo concepto estratégico que algunos hablan de un concepto cooperativo, una nueva visión cooperativa que haga posible elementos que son fundamentales, por ejemplo, que fuerzas de la Alianza Atlántica colaboren en la lucha contra la piratería de personas en los mares, cerca de los mares territoriales de los estados de la Unión Europea. Por ejemplo, que fuerzas transatlánticas puedan socorrer más allá del mar territorial situaciones de tráfico de personas, piratería, etcétera, etcétera, etcétera. Verdaderamente, la Alianza Atlántica va a servir para que ese ámbito fundamental que queremos construir los europeos respecto a estrategias colectivas puedan verdaderamente suponer una nueva visión de esa relación histórica. Esa nueva relación histórica va a suponer una acción y una agenda colectiva frente a la pandemia. La Unión Europea va a ser capaz de establecer una política que tenga que ver con una nueva política común de seguridad sanitaria. Porque ya sabemos que hay unos principios, no recuerdo ahora mismo qué artículos, en el Tratado de la Unión, que hacen referencia a la seguridad sanitaria, la cooperación en materia de sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos tenido que vivir y sufrir y poner encima de la mesa este número de muertos para darnos cuenta que es inevitable establecer una política común respecto a la sanidad en el espacio de la Unión Europea. Y en la relación con los Estados Unidos vamos a tener una política que verdaderamente lleve a nuestros socios estadounidenses, junto con los socios europeos, a tener una posición común en los órganos que y en la política sanitaria global, ¿o no? Eso es un poco lo que plantea la administración Biden, ¿no? Bien. Pues esta es lo que les decía, ¿no? El Tratado Interamericano, perdón, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, que quiere activar la diplomacia, la nueva, es uno de los nuevos objetivos de la diplomacia estadounidense, que se encontraba ya a punto de ser cerrada y que ha tenido una gran contestación, tuvo una gran contestación en la opinión pública. En la opinión pública europea, sobre todo por los productos agrícolas, pero que sin duda es una de las cuestiones pendientes para que efectivamente esta nueva triangulación, esta nueva relación transatlántica, pueda suponer que el liderazgo estadounidense y europeo, o europeo y estadounidense, pueda jugar como un elemento regulador dentro del sistema internacional. Bien. Los Estados Unidos pueden ser ese atractor dentro de esta situación caótica en el que nos encontramos en el sistema internacional. Pues esto está como los toros. Hay división de opiniones. ¿Eh? Hay división de opiniones. Vamos a algunas de ellas que son bien interesantes. Fíjense, Henry Kissinger. Imagínense que aún está vivo, aunque parezca mentira, y no está en hibernación ni está vivo aún. Y pueden escuchar sus últimas conferencias, la última hace 2 meses, bien interesante. En este último libro referido a, que lleva por título World Order, que hace referencia a cuál puede ser el nuevo orden mundial, fíjense, Henry Kissinger dice que efectivamente la diplomacia estadounidense para el siglo XXI, en esta agenda 2030-2040, tendrá que medir sus apuestas diplomáticas por zonas. Y él dice y defiende en el libro que necesariamente los Estados Unidos tendrán que volver a la diplomacia del ping-pong. ¿Se acuerdan lo de Forrest Gump? La diplomacia del ping-pong. ¿No saben lo de la diplomacia del ping-pong? Cuando se escapó una noche hacia Henry Kissinger como secretario de seguridad, cogió un avión, voló a Pekín para que por primera vez se firmara el primer acuerdo entre los Estados Unidos y China. Eso que en Forrest Gump, ¿se acuerda la diplomacia de cuando Forrest Gump empieza a jugar al ping-pong? La apertura fundamental a las relaciones entre China y Estados Unidos, ¿no? Bien, Lo que viene a decir Henry Kissinger de vuelta a la diplomacia del ping-pong es que los Estados Unidos antes o después tendrán que llegar a algún tipo de acuerdo concreto o tácito con China para jugar como esa alianza, jugar como un efecto regulador en algunas áreas concretas o situaciones concretas. Lo que viene a decir Henry Kissinger es que dentro de esa apuesta relativa, la relación con China, retomar algunos ámbitos de la relación con China, sin duda pueden ser elementos bien interesantes a la hora de crear un cierto efecto regulador en algunas zonas concretas, ¿no? Bien. Frente a esa posición de Kissinger, hay otra posición, por ejemplo, este es otro de los grandes padres de la teoría de las relaciones, también caían en los exámenes de forma recurrente, Zinoviev Brzezinski, asesor de Jimmy Carter. Pues Brzezinski dicen que en este desorden global, de forma necesaria, esa alianza en alguna zona no tiene que ser con China. China es el rival a batir. Esa alianza tiene que ser con Rusia. Habrá que llegar a determinados acuerdos concretos, como ocurrió ya durante el periodo de la Guerra Fría, algunos acuerdos concretos para poner orden en sus respectivas zonas de influencia. Poder jugar como efecto regulador en algunas zonas de influencia. Luego, por lo tanto, básicamente, habrá que retomar algún tipo de acuerdo, relación, acuerdo tácito con Rusia. Bien. Joseph Nye es más partidario de llegar a un juego entre Estados Unidos, China y India. Dicen que necesariamente los Estados Unidos tienen que apostar por un elemento de triangulación donde el futuro pasa por un mejoramiento de las relaciones con China, en donde India puede jugar un papel diversificador bien interesante. Luego, por lo tanto, ese efecto, ese atractor que pueda jugar en el sistema internacional pasa por esta triangulación. Ya saben que la doctrina de la seguridad nacional de la administración Trump, que elaboró John Bolton, uno de los más significados pensadores del realismo preventivo, de la seguridad preventiva, del neorrealismo preventivo, apostaba la doctrina aún vigente de seguridad nacional, tanto y en cuanto la nueva administración no publique su propia doctrina de seguridad nacional. En el primer párrafo dice que, sí, hay muchos autores que defendemos, los Estados Unidos siempre necesitan tener la referencia de un enemigo, siempre. La historia, la referencia de la construcción frente a un enemigo es la referencia histórica fundamental. La doctrina de seguridad nacional actual ponen a China y a Rusia como enemigos referentes en el mismo nivel, ¿no? Y además ya le han escuchado a la propia Biden cuando dice que el liderazgo estadounidense para frenar, equilibrar las ambiciones chinas y rusas en diferentes ámbitos, espacios, se plantea como una equidistancia del uno y del otro, ¿no? Vamos a ir sopesando este elemento equilibrador, en que un momento el enemigo será Rusia, en otro momento será China y en otro momento serán los dos, China y Rusia en el mismo lugar, ¿no? En conclusión, llego al capítulo de conclusiones y a revisar la hipótesis de partida. La hipótesis de partida. La hipótesis de partida la revisaría en algunos ámbitos concretos. La revisaría en el siguiente sentido. Pienso que algunas de las dinámicas históricas preexistentes antes de la pandemia, que se han agudizado con la pandemia, pueden encontrar una cierta ponderación si verdaderamente la administración Biden es capaz de recorrer el espacio que no solamente había perdido la administración Trump, sino que también había perdido la administración Obama. Esto no es un juego de demócratas y republicanos, no, es falso. Esto es un juego fundamental de que el retraimiento de la presencia de los Estados Unidos en el mundo no es una cuestión de demócratas o republicanos, es una cuestión de la dinámica global y sobre todo de la voluntad política de las élites estadounidenses. Y ese cambio político ideológico en los Estados Unidos se está dando. Hubiera sido impensable plantear alguna de las revisiones fundamentales, tanto en el ámbito económico como monetario, como de las políticas públicas en los Estados Unidos. Si la administración Biden es capaz de llegar otra vez a liderar los espacios multilaterales, si es capaz de ofrecer un liderazgo fundamental en ámbitos que me atrevería a decir que son estratégicos, estoy pensando en Oriente Próximo, estoy pensando en la reconstrucción de la relación con los socios de la Unión Europea para encontrar una definición nueva al concepto estratégico de la Alianza Atlántica, si son capaces los Estados Unidos de cerrar pronto ese tratado transatlántico de comercio e inversiones con la Unión Europea, si los Estados Unidos son capaces de retomar el liderazgo asiático que han perdido en pos de las ambiciones chinas, verdaderamente los Estados Unidos, la pérdida o la decadencia de los Estados Unidos o de la era americana probablemente va a ser mucho más lenta. No digo que no ocurra, pero verdaderamente no estaremos como en el cénit que parece que estamos viviendo en el momento actual. Evidentemente, la segunda de las hipótesis, los Estados Unidos no volverán a ser lo que fueron. Que sea China, que estemos pasando pues de la era estadounidense a la era china, me atrevería a decir que para eso queda bastante tiempo. E incluso me atrevería a decir que la ambición política y militar china, que claramente se vislumbra en el momento actual, solamente hay que ver pues el último congreso del Partido Comunista Chino, ¿no? Esa vuelta a que probablemente estemos en una nueva revolución cultural que abrigue, ¿no? El alumbramiento de un nuevo Mao o algo parecido a un nuevo Mao, ¿no? En donde el liderazgo económico y comercial que ya tiene China vaya acompañado de un liderazgo político indiscutible. Yo creo que eso aún está distante. Pero sin duda yo creo que en gran parte el mundo y el sistema en el que nos encontramos, incluso con la pandemia que hemos vivido, está más cerca del final de la era americana que de que los Estados Unidos encuentren una nueva vía, una nueva definición para el liderazgo durante un nuevo tiempo, ¿no? Y eso sería un poco lo que yo quería contarles esta tarde. Estaré encantado de escuchar sus preguntas y todos los interrogantes. Nada, muchas gracias.
Puedes estar sin la mascarilla, sí.
No, hombre.
Para recoger las preguntas.
Y ¿pero entra en la pantalla o no?
No, es que tienes que sentarte, no, Rubén. Date aquí. Tú ponte a mi lado que ganará más que perderás. Oye, perdona, pero me he enrollado mucho.
Pero ¿se puede gestionar desde aquí?
Sí, sí.
¿Cómo se puede gestionar?
¿El Chrome? ¿Está?
¿Cierro?
Sí.
Ahí está.
Siéntate.
No, siéntate
tú.
¿Verás esta pantalla completa? ¿La ves? ¿Lo abres entero? ¿Arriba? No.
Aquí está ya, ¿no?
Sí, pero para verlo.
Ah. Vale. Bueno, pues nada, sencillamente abrir el turno de preguntas de esta sesión, tanto a las personas que están en la sala como a los alumnos que están conectados a través de Internet. De momento aquí no tenemos preguntas. Sí. María José. Sí.
Si te puedes presentar.
María José.
Me llamo María José Calderón. Estudio, bueno, estoy acabando el tercero. Me gustaría saber cuál es tu opinión con respecto al papel que ahora tendrá el Reino Unido en toda esta situación, ¿no? Porque evidentemente, no sé, la percepción es que después del Brexit y después de la salida de la Unión Europea, y bueno, el alineamiento que había tenido anteriormente con Estados Unidos, ¿cuál es la relación que usted prevé con respecto a, y lo que tiene que ver con la pandemia también, entre esa triangulación que puede haber entre Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, que básicamente se queda en lo más continental, ¿no?
Pues María José, yo creo que la situación peor para los Estados Unidos en la relación con los socios europeos se ha culminado con el Brexit y la salida de Gran Bretaña. En gran parte porque Gran Bretaña era el valedor fundamental de los argumentos y defensa de los intereses estadounidenses, no solamente en la definición inevitable de todos los socios de la Unión Europea en la relación con los Estados Unidos, su propia relación bilateral con los Estados Unidos, sino también ad intra de las decisiones que tienen que ver con acción exterior, política exterior, seguridad y defensa, seguridad interior, etcétera, 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 ¿no? En ese sentido, yo creo que de forma inevitable para la Unión Europea ha sido una pérdida irreparable la salida de Gran Bretaña, tanto en cuanto a ámbitos fundamentales, estoy pensando ahora mismo, pues en la pérdida sin duda de la potencia nuclear más importante y la potencia militar más importante en Europa, o una de las potencias nucleares dentro del ámbito de la Unión Europea, como también en ámbitos que tienen que ver con la seguridad interior, como también tienen que ver con la apuesta hacia terceros países, ¿no? Terceros países que tienen mucho que ver con nuestra política de acción exterior, política de cooperación al desarrollo, países de África, Caribe y Pacífico, etcétera, 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 ¿no? Luego, por lo tanto, sin duda la Unión Europea tendrá que encontrar elementos para reparar algunos de los espacios perdidos con la salida de Gran Bretaña, y los Estados Unidos también, teniendo en cuenta que muy probablemente no es lo mismo el peso que puedan defender los países de la Europa Central y Oriental respecto a argumentos coincidentes con los Estados Unidos como el que podía defender el peso que podía tener Gran Bretaña en la defensa de esos mismos argumentos. Eso también tiene mucho que ver con con la búsqueda por parte de Gran Bretaña para compensar su salida de la Unión Europea, no solamente en un estrechamiento de las relaciones con los Estados Unidos, sino también empezar a rivalizar con la propia Unión Europea en la relación con terceros estados, ¿no? Pues estoy pensando en Rusia, en China, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos de los estados asiáticos con los que tiene una relación histórica importante, ¿no? Entonces, pues está claro que nos encontramos en un nuevo juego de geometría variable en donde cada uno de los actores tendrán que mover en diferentes tableros sus fichas para que efectivamente la salida del Reino Unido de la Unión Europea pueda compensar de alguna forma la pérdida en la relación transatlántica que supone que Gran Bretaña ya no pueda jugar a favor del interés estadounidense dentro del pilar europeo de la Alianza Atlántica, ¿no?
Gracias, Gustavo. ¿Usted había...? ¿No? Sí, pero antes en sala tenía... como Javier, ¿habías ¿Javier? Levantado la mano?
Yo iba a preguntar algo, pero aún no había dado ninguna señal, o sea que...
Ah. Te hemos leído la mente.
Los ojos, no habréis... Venga, que primero pregúntenle caso si quieres.
Venga.
Lo que ocurre es que la pregunta, en fin, yo te la traslado ya que está expuesta. Un alumno pregunta si las protestas en Hong Kong han traído las sucesivas protestas de Hong Kong una previsible apertura del régimen comunista a los valores democráticos.
Es para ti, esa pregunta no es para mí, esa pregunta es para ti, Rubén.
Es muy evidente que no, diría más bien que todo lo contrario, ¿no? En cuanto al cierre, pero también es cierto que no es, no entra en relación lo que es la pregunta con la temática de la sesión, ¿no? Quizás, como el alumno va a estar también presente, la siguiente sesión que también tenemos a un experto como Mario Esteban en la materia, en la mesa redonda, o quizás en la sesión de mañana, ¿no?, donde se hable también un poco de China con las relaciones con la Unión Europea. Pero bueno, la respuesta en primer lugar sería que no. Ante la ausencia de otras preguntas por parte de los alumnos, Javier.
Bien, bueno, yo, como dicen en inglés, no ha sido muy, muy sugerente, muy sugestiva la presentación de Gustavo Palomares. Yo tengo aquí mis propias notas llenas de, a su vez, subanotaciones derivadas de escucharle. Yo, sobre todo, mi pregunta es también, tocando un poco chino, o sea, que feel free, Rubén, si quieres decir algo también, pero sobre todo es en cuanto al papel de Estados Unidos, ¿no? Yo la pregunta que me suscitaba la exposición de Gustavo era hasta qué punto Estados Unidos, porque en esto de la transición de poder, normalmente la potencia que está en declive le cuesta mucho, primero darse cuenta de que está en declive y segundo asumirlo. ¿Hasta qué punto Estados Unidos va a ser capaz de afrontar que ya no va a poder ser el hegemón y que ya el siglo, lo que haya sido americano, ya ha tocado su fin, ¿no? Como sabes, hay esta tesis ahora que se ha hecho algo popular de la trampa de Tucídides, de que el choque incluso militar entre Estados Unidos y China va a ser muy probable, si no inevitable, pero al menos muy probable, precisamente porque en otros casos históricos de transiciones de poder, en gran parte de ellos se ha llegado a un choque militar entre la potencia en ascenso y la potencia en declive. ¿Hasta qué punto crees que eso es posible o probable en este caso?
Hombre, yo creo sinceramente que eso es muy probable. Eso es muy probable. No un enfrentamiento, pues en el sentido que podríamos pensar pues de finales del 19 e incluso principios del 20, pues estoy pensando en el propio ascenso, ¿no?, de los Estados Unidos como potencia mundial, y estoy pensando probablemente la única guerra que hemos librado y perdido, que es justamente con los Estados Unidos, no en ese sentido histórico del choque militar, sino que verdaderamente yo creo que esa batalla ya se está librando, Javier. Y perdonad que vuelva otra vez a las teorías conspiranoicas, pero que yo creo que no son tan conspiranoicas, cuando verdaderamente pues ya hay comités que investigan y llegan a conclusiones. Estoy pensando ahora mismo en el propio Comité del Senado de los Estados Unidos respecto a la influencia de los ejércitos de hacker organizados rusos, la injerencia en las elecciones estadounidenses, o en otros procesos electorales que parecen probados, como fueron las primaveras árabes o como fue el Brexit. Entonces, esa batalla, que además, perdonadme que vuelva a la serie Mr. Robot, que tiene mucho que ver con el papel y el personaje de White Rose, que es un ministro chino, que es el que lleva directamente las conversaciones con esos grupos de hackers, que se alimentan de diferentes grupos, tanto un grupo influyente que trabajaron para el KGB, como por ejemplo los grupos antisistemas de Anonymous y demás, que trabajan básicamente a determinados servicios o intereses, ¿no? Y esa guerra también se está librando en ámbitos económicos y comerciales, ¿no? Solamente hay que ver América Latina, mañana nos va a hablar Jerónimo Ríos de eso, ¿no? Hubiera sido impensable el dar por hecho, dar por liquidada la relación histórica desde la Ronda San José de la Unión Europea, de la Comunidad Europea en ese momento, con América Latina, que nos llevó a ser el socio económico prioritario de América Latina en algunas de las regiones, como son el Mercosur, como son algunos países dentro de Centroamérica. Hubiera sido impensable decir que hace un año exactamente la Unión Europea haya perdido, bajo la influencia china, haya perdido ese lugar fundamental que tenía en las relaciones económicas y comerciales de los países de América Latina con China. Y aparte de eso, China juega un papel ideológico en el continente fundamental, porque es quien verdaderamente mantiene el régimen, el sistema en Venezuela y en Cuba, ¿no? Y es uno de los socios prioritarios económicos y comerciales de México, con una tasa de crecimiento importante, casi de un 12%, que evidentemente no se aproxima a la relación histórica de México con los Estados Unidos, ni se va a aproximar nunca. Pero hubiera sido impensable que China hubiera ocupado espacios como... Entonces yo creo que esa guerra no asociada pues a la visión histórica del conflicto ya se está dando, ¿no? Que sea una manifestación bélica de otro tipo, pues probablemente sí. Ahora mismo no se me ocurre. No sé si tú se te ocurre algún espacio o región concreta, pero de una forma indirecta muy probablemente estén jugando en esa relación de triangulación en donde Rusia es la otra vertiente, ¿no? Siempre la relación de amor y odio entre Estados Unidos y Rusia, perdón, y China, Rusia ha tenido mucho que ver. Entonces, muy probablemente, en ese juego de ambiciones, teniendo en cuenta también que China ha ocupado el espacio, por ejemplo, de las relaciones económicas y comerciales históricas de Estados Unidos, por ejemplo, con Corea, por ejemplo, con Japón, ¿no? Y que tanto Japón y Corea del Sur, que han sido pues, los socios prioritarios de los Estados Unidos, incluso en valores políticos compartidos y en la relación económica y comercial, pues China ha entrado a jugar con mucha fuerza, ¿no? Y que por ahí pueda desatarse algún tipo de chispa, pues probablemente.
¿Más preguntas? Sí.
África, está claro que es el continente olvidado, realmente la exposición se ha nombrado casi colateralmente, pero tengo entendido leer en algunos sitios que China también está cogiendo muchísima influencia en África. Digamos que a los omardas, casi no se nota, casi no se ve, pero que está teniendo muchísima influencia y eso también puede equilibrar esa balanza mundial que estamos
viendo, ¿no? Sí, yo creo que verdaderamente la ambición china no tiene límites. Por ejemplo, en África Central, tanto en el Chad como Camerún, como incluso nuestra Guinea Ecuatorial, algunas de las empresas chinas de gestión de extracción y gestión de petróleo, de recursos petroleros, están ocupando un papel fundamental. Incluso están diversificando lo que es la dependencia casi total de las empresas estadounidenses, y uno de los grandes rivales en la gestión de la extracción del crudo en algunos países africanos son justamente empresas chinas, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que los hegemones juegan habitualmente en espacios con apuestas globales, ¿no? Entonces, la ambición china tiene también mucho que ver con su propia forma de saberse y entenderse, ¿no? Y parece claro que ellos mismos, cosa que no existía hasta este momento, se ven sin duda como una potencia global, ¿no? Yo, vamos, en los diferentes viajes que he hecho a China, ¿no? Hablabas con la gente y ellos mismos no eran conscientes del papel fundamental que tenían en el mundo. No existía como una interiorización de que eran una verdadera potencia, ¿no? Incluso me atrevería a decir en los ámbitos también universitarios, ¿no? Cuando les decía, ¡oh, China! Ellos mismos no tenían interiorizado, no tenían esa conciencia común de que podían jugar un papel fundamental en el mundo. Y ahora cada vez más sí lo tienen, ¿no? Yo creo que la pandemia ha supuesto también ese tipo de interiorización. Pero también yo creo que los movimientos internos en China... Yo recuerdo cuando se decía, no, es que el turismo chino es casi inexistente, ¿no? Y ahora verdaderamente, en la pospandemia, uno de los elementos de recuperación económica fundamental, impensable, antes de la pandemia, justamente el turismo interior, ¿no? El turismo interior chino que bueno, pues se ha disparado, ¿no? Y eso es algo importante de hasta qué punto sociológicamente está cambiando la sociedad china, ¿no?
¿Más preguntas?
No, bueno, tenemos solamente un cuarto de hora antes de del inicio de la mesa redonda, en la que también está participando el decano Gustavo Palomares, por lo tanto, quizás es momento ahora de cerrar esta sesión, agradecer su intervención,
nada,
y nada, pues dentro de más o menos un cuarto de hora iniciamos ya la mesa redonda con Gustavo, con Natividad Fernández, Mario Esteban y Javier Morales. Y estaré también en el rol de moderador. Gracias.